Les saludo con todo respeto y cariño y les comparto mi reflexión de esta semana que he titulado La sinodalidad es el camino. Soy su servidor Felipe Arismendi, obispo emérito de San Cristóbal de las Casas. Parto de estos hechos. El Papa Francisco ha convocado a la 16 Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos a realizarse en Roma en octubre de 2023 con el tema Por una Iglesia Sinodal, Comunión, Participación y Misión. En esta asamblea participan con voz y votos solo los obispos y ahora por primera vez también una mujer que tiene un cargo importante en esa instancia eclesial. Sin embargo, el Papa quiere que antes y después de esa asamblea participe todo el pueblo de Dios, no solamente los obispos, y para ello ha pedido que todas las diócesis del mundo den su aporte a la consulta previa y que también se involucren en su posterior puesta en práctica. Esta es una insistencia que viene desde el Concilio Vaticano II. La Iglesia no es solo la jerarquía, sino todo el pueblo de Dios. Sin embargo, esto no lo acabamos de asumir, pues persiste un arraigado clericalismo en unas diócesis más que en otras, donde los ministros ordenados nos sentimos casi dueños absolutos de la Iglesia, como si fuéramos los únicos responsables de la misma, los únicos que tienen voz y voto, los que tienen el poder, y donde los laicos solo son ejecutores de lo que dispongan el obispo y los sacerdotes. En muchas diócesis, sobre todo en ambientes misioneros, donde son pocos los sacerdotes, la sinodalidad se ha vivido como algo normal desde siempre. Son religiosas, laicos, catequistas, mayordomos, fiscales, encargados de templos y fiestas, etcétera, los que presiden la comunidad y la acompañan en sus procesos pastorales, proféticos, litúrgicos y sociales. Yo lo viví en mi pueblo natal, antes de que fuera parroquia. Eran los laicos, sobre todo de la Acción Católica, los responsables de la educación en la fe y de las celebraciones litúrgicas, así como de la atención a los enfermos y a los pobres, siempre en concordia con el párroco que iba de cuando en cuando a las comunidades alejadas. En mi diócesis anterior, esta es una vivencia permanente desde hace muchos años, sostenida y alentada por los obispos antecesores. De una forma u otra, en muchas diócesis participan bastante los laicos en la pastoral parroquial y diocesana, y esto es lo que se pretende impulsar más. ¿Qué pensar de todo ello? La sinodalidad significa caminar juntos, que todos nos sintamos corresponsables de la vida y actuación de la Iglesia, pues todos somos parte de ella. Somos miembros diferentes, pero todos parte del mismo cuerpo. Como cuando los apóstoles, antes de elegir a los considerados primeros diáconos, consultaron a la comunidad y tomaron muy en cuenta los candidatos que ésta propuso. Hechos capítulo 6, versículos 1 al 6. O como cuando se presentó la discusión sobre qué de la ley judía tenía que imponerse a los nuevos creyentes no judíos, los apóstoles reunieron a la comunidad y la escucharon antes de tomar una decisión. Lo podemos encontrar en Hechos capítulo 15, versículos del 1 al 31. El Papa Francisco ha afirmado que el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio. Y la Comisión para el Sínodo Universal en su documento preparatorio afirma: nuestro caminar juntos es lo que mejor realiza y manifiesta la naturaleza de la Iglesia como pueblo de Dios peregrino y misionero. La sinodalidad representa el camino principal para la Iglesia, llamada a renovarse bajo la acción del Espíritu y gracias a la escucha de la palabra. La capacidad de imaginar un futuro diverso para la Iglesia y para las instituciones a la altura de la misión recibida depende en gran parte de la decisión de comenzar a poner en práctica procesos de escucha, de diálogo y de discernimiento comunitario en los que todos y cada uno puedan participar y contribuir. Para caminar juntos es necesario que nos dejemos educar por el Espíritu en una mentalidad verdaderamente sinodal, entrando con audacia y libertad de corazón en un proceso de conversión, sin el cual no será posible La perenne reforma de la que la Iglesia misma, en cuanto a institución humana y terrena, tiene siempre necesidad. Es el número 9 de ese documento preparatorio. Y en el número 12, tomando como base una doctrina fundamental del concilio, afirma, aun cuando algunos, por voluntad de Cristo, han sido constituidos doctores, dispensadores de los misterios y pastores para los demás, dice el concilio, existe una auténtica igualdad entre todos en cuanto a la dignidad y a la acción común a todos los fieles en orden a la edificación del cuerpo de Cristo. Lo dice Lumen Gentium número 32. Por lo tanto, dice esta comisión del sínodo, todos los bautizados, al participar de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, en el ejercicio de la multiforme y ordenada riqueza de sus carismas, de su vocación, de sus ministerios, son sujetos activos de evangelización, tanto singularmente como formando parte integral del pueblo de Dios. Sin embargo, para alejar temores de democraticismo, de que se quiera llevar a la Iglesia a un populismo, a un parlamentarismo, donde se perdiera el ministerio jerárquico, asimilando la Iglesia a una asamblea donde todo se decide por mayoría de votos, la misma comisión nos dice en el número 14, los pastores, como auténticos custodios, intérpretes y testimonios de la fe de toda la Iglesia, no teman disponerse a la escucha de la grey a ellos confiada. La consulta al pueblo de Dios no implica que se asuman dentro de la Iglesia los dinamismos de la democracia radicados en el principio de la mayoría, porque en la base de la participación en cada proceso sinodal está la pasión compartida por la común misión de evangelización, y no la representación de intereses en conflicto. En otras palabras, dice este documento, se trata de un proceso eclesial que no puede realizarse sino en el seno de una comunidad jerárquicamente estructurada. Cada proceso sinodal en el que los obispos son llamados a discernir lo que el Espíritu dice a la Iglesia, no solos, sino escuchando al pueblo de Dios, que participa también de la función profética de Cristo, es una forma evidente de ese caminar juntos que hace crecer a la Iglesia. Y más adelante dice este mismo documento en el número 15. Cada uno tiene algo que aprender. Pueblo fiel, colegio episcopal, obispo de Roma, uno en escucha de los otros y todos en escucha del Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, para conocer lo que él dice a las iglesias. El obispo de Roma, en cuanto principio y fundamento de la unidad de la Iglesia, pide a todos los obispos y a todas las iglesias particulares, en las cuales y a partir de las cuales existe la Iglesia Católica una y única, que entren con confianza y audacia en el camino de la sinodalidad. Termino diciendo, ¿qué hacer? Pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a los clérigos a ser sencillos, humildes y receptivos de los carismas de religiosas y laicos, para que en participación y comunión eclesial nuestra Iglesia sea fiel a la misión que le encomendó el Señor Jesús. Y que ellos, laicos y religiosas, asuman su vocación no con altanería y con luchas de poder, sino colaborando generosamente en lo que les corresponde en las instancias eclesiales y en las estructuras temporales. Que el Espíritu Santo y la Virgen María nos ayuden.